Mujeres del siglo XX, por Marta Robles. Marguerite Yourcenar.
Más allá de la capacidad de engendrar, se funden inteligencia y sensibilidad para dar paso a una digna presencia en el mundo. Mujeres del siglo XX, por Marta Robles.
Marguerite Yourcenar.
Segunda parte.
Era la generación de los 20 y los 30. Las noches parisinas ardían al calor de reuniones licenciosas y discusiones artísticas. Pasada la crudeza matutina, en las tardes se cocinaban obras que estremecerían al siglo. El presidido por Gertrude Stein, por ejemplo, se convirtió en uno de los salones legendarios de la literatura de avanzada, sobre todo la estadounidense. Homosexualidad, grandes dosis de alcohol, drogas y mucha transgresión se ensanchaban con gusto francés, a la par de actividades iniciáticas coincidentes con el ascenso del surrealismo y la voluptuosa proliferación de preferencias oníricas, adivinatorias y lingüísticas. Sobre búsquedas de libertad o revelación, manifiestas a la manera de Breton, el esteticismo comandado en contrapunto por las páginas de Jean Giraudoux fascinaba no únicamente a escritoras jóvenes como Juna Barnes o Anaïs Nin, sino también a la independiente Marguerite Yourcenar, quien ya poseía entonces elementos formativos suficientes para deslindar el camino de su expresión. Entre sus variados monumentos literarios, quizá Cocteau, Gide y el propio Giraudoux simbolizaron para la Yourcenar un triángulo mítico poético en cuyo centro situó los grandes aspectos del ser humano que la inquietaron hasta el final. De Cocteau recogería deslindes de grandeza. Del preciosista y en ocasiones amanerado Giraudoux, un estilo con trazas más o menos burdas sobre la indignidad. Y de Gide, desde luego, la maestría en el oficio del escritor. No obstante, criticó a este último por seguir modas y escuelas literarias. Pero sobre todo, por su afamada necesidad de reunir amigos y conocidos para propinarles largas lecturas de textos inéditos durante veladas que Marguerite calificó de artificiosas y profundamente aburridas. Decisivas, y no obstante concentrarse en los clásicos desde su primera infancia, sus lecturas guiadas en voz alta por Michel, su padre, no desdeñaron el vasto panorama ofrecido por la novelística rusa y francesa de la hora. Por Merejkovski y de Tolstoy, por ejemplo, aprendió a asociar la novela histórica con un sentimiento de muchedumbre que en su oportunidad transformaría en reflexión introspectiva del hombre y del hombre en la historia, pero no a la manera de Dostoyevski ni de Tolstoy, a quien no interesó releer, sino desde la perspectiva del destino y, sobre todo, desde las transformaciones del ser en el curso del tiempo. Así lo consignaría en trazas iniciales como Píndaro, en el primer Adriano, en el esbozo de Zenón y en otros relatos que llamó adolescentes y que quedarían incluidos en La Morte conduit la Telage. Aspiraba a un estilo conciso, reservado y de rasgo esencial. Un estilo que reconocía hacia sus 20 años de edad, bajo formas artísticas que consideró típicamente francesas y emparentadas a obras, desde luego como las de Gide o Schlumberger. A quien le interesen mis influencias, diría repetidas veces, debe buscar por el lado de los filósofos, no en la literatura. Y si de buscar, como ella dijera, por el lado de los filósofos se tratara, no hay más que acudir al Nietzsche del Gai Saber, al de humano, demasiado humano. Porque este filósofo alemán perduró en su memoria con otros influjos de Schopenhauer que se fusionarían al pensamiento budista asumido como elección de vida. No obstante, ella misma insistió en que siempre pensaba con emoción en el Thomas Buddenbrook, de Thomas Mann precisamente, que después de una vida convencional y desalentada, descubre a la vez en Schopenhauer el sentido de la desesperación y quizá mayor paz. Así lo confesó en su entrevista reveladora con Mathieu Gallet en 1982, que intituló Con los ojos abiertos. Y es que así como en la Jürsenar se entrecruzaban arte y filosofía en su obra, también paradójicamente en el pensamiento europeo de los años 20 y 30 ocurría lo mismo, acaso como contraste de su estallido oscilante entre los impulsos de vida y muerte que dominaban la imaginación de los jóvenes europeos. Aquel ambiente parisino era propicio para una supuesta despolitización que encubría tanto el ascenso fascista como el estalinismo, que tras la muerte de Lenin y el exilio de Trotsky ganaba adeptos rápidamente, a pesar de persecuciones a intelectuales y del totalitarismo que pronto sellaría la intolerancia practicada por miembros o por simpatizantes del Partido Comunista. Y es obvio en este sentido que Margarita Yourcenar jamás tropezó con furores ideológicos. Su lenguaje estaba más próximo a la mitología poética que al realismo intimista o social que afectaba a sus otros coetáneos. Además, estaba demasiado empapada de lecciones griegas y romanas para ceder a la confusión que picó en Francia y desde Francia a un gran número de escritores. Su propensión al impresionismo ya se templaba en un estilo alimentado con imágenes tan refinadas que el espíritu más delicado podía traslucirse mediante correspondencias con el mundo natural, con que quizá conjuraba el saldo de muerte que moldeó la conciencia europea durante la primera posguerra. Como escritora y mujer, La Yourcenar atinó con un concepto moderno de humanismo. Un humanismo crítico, mucho más allá de la erudición o de la sola búsqueda estética. Eliminó lo bueno o lo verdadero en atención a lo fidedigno. Fidedigno y especialmente posible en una realidad condenada a padecer la decadencia sujeta al paso del tiempo. Quizá no encontró respuestas a su ansia de humanidad, pero reservó al silencio que antecedió a su muerte, acaecida en Maine, Estados Unidos, el 18 de diciembre de 1987, el secreto que la vinculó a la urgencia de divinidad. Lectora formidable, Marguerite Yourcenar escribía sus primeras páginas con más interés por el mundo literario que por desentrañar sus contradicciones personales, que eran muchas. Iba entre mudanzas frecuentes, por entre pueblos, idiomas y países, absorbiéndolo todo, mirándolo todo, consagrando la palabra y disponiendo su original comprensión del pasado. No descubrió sucesos que modificaran la naturaleza del ser, ni tampoco lo esperaba. Desde niña supo de qué materia está hecha el hombre. Encontró, confirmando esa naturaleza, luchas por el poder en su Flandes natal. Su interpretación de lo que llamó momentos culminantes de la historia, en cuya cima subyacen las individualidades, procede precisamente de esa tensión entre el poder y el no poder que camina en paralelo a la psicología del amo y del esclavo que tanto la intrigó. Como alguna vez lo observara el filósofo español Ortega y Gasset, La Yourcenar también creía que es poco, muy poco variable la condición humana. Y unos cuantos, quizá cuatro o cinco, los temas que ascienden a la literatura. Entre estos, dignos de convertirse en obras de arte, a la par del amor y del desamor, están los vericuetos del dominio, entremezclados en otras rutas de la pasión. Remontar los orígenes y tales ligas del poder desde perspectivas totalizadoras le permitió a Marguerite esclarecer el lento andar humano por entre existencias tramadas de instinto y de conquistas culturales. Fue precoz su elaboración de un vocabulario íntimo de símbolos en varias lenguas, y permanente su gusto por coleccionar estatuillas y objetos alegóricos, igual que lo hicieran su padre y su abuelo, a quien no conoció, salvo por recuentos legendarios que confirmaban la propensión familiar a rodearse de motivos consagrados. Ese trasfondo de misticismo y apegos rituales perdura, por cierto, en personajes suyos, dotados con un sentido de libertad en tensión entre el perfeccionamiento interior y las ligaduras impuestas a los individuos en medios cada vez más urgidos de homogeneizar el espíritu, pero sobre todo de rechazar lo distinto. De ahí su clamor de tolerancia y esa eterna certeza suya de que cuanto mayor la tentación por eliminar fronteras y costumbres locales en el pensamiento de nuestra época, más intensa, inclusive agresiva, la reacción de las resistencias de las comunidades. Resistir es la voz que responde a la de unificar. Dividir es la respuesta a la pretensión de unidad. Separar y excluir ocurre siempre bajo un falso clamor de tolerancia. Por eso la Yourcenar insistió en que, pese a la corriente actual que pretende igualar pueblos y grupos disímiles, lo que menos se ha podido abolir es la inclinación de la humanidad a reunirse en etnias, en tribus modernizadas, en doctrinas y sobre todo en minorías que se niegan a desaparecer. Muerta en 1987, no le tocó a la Yourcenar el furor psicológico y económico de la aldea global, pero conoció sus albores. Y eso le bastó para decir que el mundo quedaría dividido en etnias, en zonas geopolíticas y en una geografía del odio que quizá no tenga solución. Insistió, sin embargo, que estas minorías, o protagonistas de un estoicismo salvaje, los sobrevivientes de fases que podríamos denominar primitivas, hacen hasta lo imposible por conservar sus peculiaridades. Peculiaridades, por cierto, que resultan todos los días más agresivamente atacadas por el anonimato de las sociedades superpobladas y a su vez, despojadas de signos propios. Aquí en México, no solo tenemos el ejemplo de Chiapas. Tenemos Oaxaca, Tlaxcala, Jalisco, Chihuahua. Estados poblados con grupos indígenas que no han llegado, sin embargo, a la agresividad de minorías que ya está ocurriendo en el resto del mundo. Unos más indefensos, como los escoceses o los indios, eligen el pacifismo, como los nuestros, para perdurar en el tiempo. Pero otros, como tantos ejemplos hay, emprenden luchas civiles, nacionalismos, recuerden Kosovo, fanatismos religiosos, recuerden la India, o movimientos armados, como en Pakistán, para exigir una independencia que de lograrse en el porvenir inmediato, como ya se perfila en los enfrentamientos a muerte de los Balcanes, como entre los irlandeses e ingleses, como en España, el País Vasco, dibujarían geográficamente al mundo, con zonas aisladas entre sí, pero muy virulentas. A pesar de la presión ejercida contra ellas por los seguidores de las supertécnicas en las economías capitalistas. Y es que el demográfico es el peor problema de la historia. Es la verdadera pesadilla, dijo la Yourcenar. Puso al límite ventajas y atrocidades en la batalla del hombre contra sí mismo y contra la naturaleza. Y tal surtidor indiscriminado de medianía, de servidumbre y enajenación, es correlativo al consumismo y a su publicidad engañosa. La Yourcenar creyó que sólo se podrá recobrar un equilibrio habitable a condición de destruir tantos núcleos urbanos artificialmente apretados y las monstruosas expansiones costeras que engendran catástrofes ambientales, pero también un mayor y peor envilecimiento de la conducta. Por ignorancia o por prejuicio sexual, agregó, demasiada gente procrea niños sin darse cuenta de que está proveyendo soldados para guerras en ciernes, o en su defecto, clientes para promotores de mercancías en medios completamente desquiciados por la economía. Además, escribió la Yourcenar, nuestra glorificación sin reservas de la sexualidad prácticamente ha eliminado las pequeñas sociedades estériles y sagradas que conocieron en todos los tiempos todas las civilizaciones. Monasterios cristianos o budistas, vestales, celibato temporario o permanente de algunos chamanes, de ciertos grupos de sacerdotes que ofrecían asilo a aquellos que no se sentían aptos para la familia, ni para la procreación, ni aún para la sexualidad. Veo en este rechazo nuestra nefasta tendencia a uniformizar. Se preferiría, con buen sentido, que hubiera a la vez padres de familia y suficientes monjes formados con cierta idea del sacrificio por el bien común. El pesimismo de Marguerite Yourcenar, o su realismo, según del lado de la verdad con que queramos leer este mensaje, no le impidió suponer que podrá frenarse la destrucción, ya que a pesar de la turbulencia reinante, el raciocinio minoritario, cada vez más minoritario y cada vez menos racional, está, sin embargo, transitando hacia la acción por necesidad, aunque nos parezca imperceptible. Las economías impuestas que padecemos ahora enfrentan su fracaso indudable en el incremento de la miseria. Y cada día parece más inminente el cambio correctivo hacia un orden general que no pretenda detentar la posesión de una sola verdad, ni la exclusividad de un Dios único o verdadero, o de una ausencia de Dios. Porque tal actitud ideológica o religiosa intensifica sectarismos en que se apoyan el fanatismo y la intransigencia nacionalista. Y si algo le pareció abominable a Margarita Ursenar, fue precisamente esto: el nacionalismo, el dogmatismo, la ortodoxia. Vislumbró también un síntoma esperanzador en el intento por recobrar la dignidad perdida del hombre mediante la demanda de alternativas espirituales con simpatías orientalistas en Occidente y también con el resurgimiento de credos antiguos o del ascenso de algunos nuevos, como ocurre ya en todo el planeta. Este fenómeno, típicamente finisecular, vinculado al milenarismo, acusa verdaderamente un deseo de reconciliación con cualquier entidad simbólica de lo sagrado que restituya la condición de criatura al amparo de un poder superior que nos preserve del abuso de la fuerza de una sola especie que se creyó adueñada de su universo. Recobrar a Dios, y recobrarlo en una era en la que se daba por muerto, intenta poner en guardia a la gente respecto de la capacidad autodestructiva del hombre, extasiado con su supremacía, al grado de jugar el papel de aprendiz de brujo ante el falso dominio del conocimiento y las cosas, típico del carácter moderno. Y con André Malraux, Marguerite Ursenar creyó que el siglo XXI será espiritual o no será. Abominados por su furor, en los nacionalistas situó, pues, el emblema de un retrogradismo peligroso, indiviso de las sociedades cerradas, suicidas. Hija del conocimiento, la Ursenar vivió convencida de que la razón, cuando abierta y sensible al dolor, descubre en la tolerancia no sólo la aceptación del paso del tiempo y sus cambios correlativos, sino también la ruta de una verdad que, alojada en la íntima aceptación de lo que se es como individuo que nace, enferma, envejece y muere, va trazando en lo cultural fases de aceptación y de rechazo al proceso de perfeccionamiento que, según ella, no puede ni debe prescindir de rigores morales.
Continuará. Mujeres del siglo XX, por Marta Robles. Participaron en este programa, en la producción, Gloria Basset, y en la musicalización, Claudia Ortigosa.